Muy buenas tardes a todos desde Radio San Gabriel, la radio de nuestro cole. Ya estamos de vuelta, otro programa más que hacemos con todo nuestro cariño y toda nuestra buena energía para todos vosotros. Del programa de hoy os adelanto un pequeñito aperitivo. Hablaremos de acoso escolar y para ello contamos con dos invitados que tienen experiencia sobre este tema. No os podéis perder este programa. Tenéis que hacer un huequito en vuestra agenda, tomaros un cafetito y sentaros a escucharnos, que os aseguro que no tiene desperdicio. Y paso, como siempre, a saludar a este gran equipo que me acompaña. Y empiezo por Edu, coordinador, técnico de sonido y profesor, que siempre está trabajando duro para que esta, nuestra radio, siga brillando por todos los rincones del cole. Muchas gracias, Edu. Y a Natalia, nuestra ilustradora, que como ya sabéis se encarga de la música y de diseñar los carteles que seguro que habréis visto por todo el cole y que son el alma de nuestro programa. Gracias Natalia por tu profesionalidad. Y sigo con Marimar, que aparte de sorprendernos con sus curiosidades, siempre nos hace pasar un ratito muy agradable. Y Conchi, que siempre se preocupa de que leamos y de que no dejemos los libros olvidados en el baúl de los recuerdos. Y no nos podemos olvidar de Ana, que siempre se preocupa de buscarnos sitios cookies donde podemos ir a bajo precio, en familia, con pareja o como queramos. Gracias, Ana. Y a Cristina, que se encarga de que nos conozcamos un poquito mejor a nosotros mismos para ver si podemos ser un poquito más felices. Gracias, Cristi. Y a Elena de Andrés, que siempre está haciendo cosas buenas para el APA y que saca tiempo de donde no lo tiene para colaborar en el colegio. Gracias, Elena. Y en fin, gracias a todos porque yo creo que poquito a poco hemos hecho una segunda familia aquí en la radio. Y Marisa, la que os habla.
¿Hablamos? Programa mensual realizado por madres y representantes del APA. Anímate y participa. Hablamos en Radio San Gabriel.
Bueno, pues como os adelantaba antes, tenemos un programa muy especial y un programa muy con mucha información justamente para los tiempos que corren con lo del acoso escolar. Tengo aquí a Fonsi, que la voy a presentar, y tengo también a Sergio. Os hablaré un poco de Fonsi. Fonsi es la mamá de un alumno de primero de la ESO de nuestro cole. Ella es nacida en Madrid y vecina de Carabanchel. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y miembro desde hace 20 años de la Policía Municipal. De esos 20 años, 14 años, ella ha sido patrullera de calle en este mismo distrito y haciendo a la vez, en muchos casos, labores de agente tutora. Actualmente se encuentra ejerciendo labores policiales en la Unidad Central de Comunicaciones y Videovigilancia. Y yo, que tengo el placer de conocerla desde hace 10 años, puedo decir que es una gran mujer, una madre ejemplar, muy buena persona, amiga de sus amigos, luchadora y muy trabajadora y con un gran corazón. Siempre llenito de amor y buena energía para todos nosotros. Así que buenas tardes, Fonsi.
Muy buenas tardes, me vas a hacer llorar, chica. Maravilla.
Bueno, es lo que siento, nos conocemos hace muchos años. Hay que decir lo que uno piensa a la otra persona.
Sí, sí.
Si lo siente y lo piensa.
Sí, sí, sincera eres un rato.
Y si me permites, ahora voy a saludar, a presentar al otro invitado. Él se llama Sergio y lleva con nosotros en el colegio 2 años. Y ahora mismo no encuentro su presentación. Genial, esto está muy bien, ¿eh? Sí, aquí la tengo. Se llama, disculpad, estos son los nervios del directo, claro, como en la tele y todo. Que Sergio Garrido Álamo, 20 años, cinturón negro, tercero, Dan, que lo de Dan, luego nos lo explicas, ¿qué es?
Cuando tú llegas primero a cinturón negro. Ajá. Es como que va por niveles ya. Ya una vez que llegas al máximo, tienes varios niveles, como el fútbol. Primera división, segunda, tercera. Pues cada vez que tienes más nivel,
es
hasta 10. Pues yo estoy ahora en el tercer nivel de los cinturones negros.
Bueno, en el máximo.
No, me quedan 7, pero...
Bueno, y seguimos. Y entrenador nacional y campeón de España. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Y ahora hablarás un ratito y si te parece bien, damos paso a Fonsi. Cuando tú quieras, el micrófono es tuyo.
Pues muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme de nuevo a vuestro programa. El tema que hoy nos ocupa, el acoso escolar o bullying, que es el término que se utiliza en inglés, es un tema no solo muy importante por sus repercusiones, sino también bastante preocupante entre los padres y los colegios. Mi función hoy aquí es informaros, en primer lugar, de qué es acoso escolar, qué tipo de acosos hay, cómo intentar evitarlo, unas pinceladas, porque es extensísimo el tema, y la responsabilidad penal que el acosador tiene y las acciones legales que conlleva. Antes de comenzar, posteriormente luego ya los invitados, el resto de invitados, ampliarán un poco más el tema. Comente.
Soy alguien que han dejado apartado. Ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado.
Bien, el acoso escolar o bullying, término en inglés, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, producido por estudiantes de forma reiterada a lo largo del tiempo, tanto en el aula como fuera de ella. Aquí me gustaría hacer un inciso y dejar claro que, aunque en su definición ponga de manera reiterada, no quiere decir que no se actúe o se haga caso al primer indicio que tengamos sobre acoso. Va más enfocado a su aspecto punible o judicial. Para que exista una condena, es necesario que exista una reiteración, ¿vale? Los protagonistas de los casos de acoso escolar, aunque puedan darse en cualquier etapa educativa, suele darse mayoritariamente entre niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, y es estadísticamente más elevada como perfil de víctimas las niñas. Además, el acoso podría considerarse como una especie de tortura metódica, sistemática, en la que el agresor o agresora sume a la víctima a menudo en el silencio, la indiferencia y la complicidad de otros compañeros que callan también por miedo, encaminada a la intimidación de la víctima, quedando expuesta física y emocionalmente hacia el agresor. Hay varios tipos de acoso. Se clasifican en 5, unos ya los habréis oído, pero hay otros que también son interesantes comentar hoy. El más importante o el que más se conoce es el físico, es el más visible por las lesiones que produce, utilizando la fuerza física para atemorizar a la víctima con patadas, puñetazos, empujones, etc. Suele producirse en compañía de otros, ya que alimentan a que el agresor siga haciendo que el agresor se sienta más fuerte y más líder. Es muy raro que se produzca por el agresor estando solo, porque necesita alimentar su ego y sentirse fuerte y poderoso, aunque hay casos que también se producen de manera individual, los menos. El acoso verbal. Este es mucho más recurrente, porque no deja secuelas físicas y es más difícil de probar. Además, se silencia más, porque cuando el acosado intenta contarlo a padres y profesores, suelen ser catalogados como cosas de niños o de chavales. Y cuesta mucho controlarlo, porque la víctima es amenazada. Cuidado con este tipo de maltrato, porque deja secuelas psicológicas importantes y más difíciles de curar y probar, y menoscaba la autoestima del acosado y se siente a veces desprotegido porque no se le da credibilidad. Este tipo de acoso va desde insultos y amenazas, burlas por su aspecto, su raza, sus rasgos físicos o condición sexual. Y en la etapa de la adolescencia duele mucho, ya que es una etapa muy convulsa en donde niños y niñas tienen la sensibilidad a flor de piel y en la que su apariencia o aspecto físico le dan mucha importancia. Hay también un acoso social, este es el menos conocido y el más utilizado también, incluso en etapas de niños más pequeños. Para entenderlo, poner un ejemplo. Es el caso en el que un niño o una niña quiere jugar con un grupo y se le niega diciéndole que es muy malo jugando al fútbol, o quiere participar en una conversación y se le dice o sea, que estorba o que molesta. Es el más sutil, pero produce secuelas emocionales porque uno de nuestros mayores miedos es el rechazo, a no sentirse aceptado dentro del grupo de iguales. Y vamos a pasar a uno que, por desgracia, ha incrementado mucho el número de casos, y es el ciberbullying. Un 37% de casos son de este tipo. Ha habido un gran aumento de este tipo de acoso en los últimos tiempos por el desarrollo y difusión de las redes sociales al convertirse en el medio de relación más extendido entre jóvenes y adolescentes. En este tipo de acoso estaría el colgar vídeos donde se esté agrediendo a alguien o mofándose de él o ella, colgar una fotografía en redes sociales haciendo comentarios despectivos, en WhatsApp, montajes fotográficos, etc. Y quisiera recalcar en este tipo de acoso que tan culpable es el que lo hace como los compañeros que lo difunden. Y para ello, ahora, actualmente, también hay repercusiones legales por cooperación. En España, nos queda uno que también es importante resaltar y que también se están dando casos últimamente, que es el bullying carnal. Es el menos conocido de todos, quizá porque al tratarse de comportamientos o conductas obscenas, hace que muchas personas se nieguen a aceptar que haya niños o adolescentes que hagan esto. Entre ellas estarían los comentarios machistas, sexistas, tocamientos, etc. Este tipo de acoso, en mayor porcentaje, lo sufren las chicas. Para que exista acoso, según los expertos, se tienen que dar tres componentes básicos o claves importantes. Un desequilibrio de poder entre acosador y acosado. La agresión como tal se lleva a cabo normalmente en grupo, pues el acosador se siente fuerte y líder, aunque comienza con amenazas e insultos de un solo individuo. Y existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima de forma reiterada, cuyo fin es hacerle el mayor daño posible. En España se estima que, según las últimas estadísticas, el 1,6% de niños y jóvenes estudiantes sufren acoso de manera constante y un 5,7% lo vive de manera esporádica. Afecta a niños de todas las edades, condiciones sociales, colegios privados, públicos y concertados, y se produce tanto en ciudades como pueblos. Como veréis, no es una cosa individual, es bastante generalizada.
Ya se pasó, nuestra rima combativa.
No la vas a callar.
A que si me pongo delante,
ya no vas a empujar.
Ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levanta. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa. No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo.
¡Hey! ¡Chicos!
¿Cómo intentar evitarlo? Voy a dar unas pequeñas pinceladas. Es muy extenso, pero creo que es importante que comentemos que los insultos, motes, mensajes, aislamiento o agresiones son los más comunes en los colegios. Si estas conductas se aceptan o se disculpan o no se penalizan, es muy probable que ante la impunidad los agresores den un paso más en su violencia y los acosados, al verse desprotegidos o no escuchados, den un paso más, caigan en depresión y no vean salida, y la única solución que vea sea el acabar con su vida. Para ello, es necesario que exista una colaboración por parte de los padres, del centro educativo donde ocurra, incluso de la propia policía, si fuera necesario, para que no se tape, sino para solucionarlo lo antes posible. La tendencia, la mayor parte de las veces, es por parte del centro, que no salga a la luz, para no tener mala fama o mala prensa de cara a los nuevos alumnos que puedan ser admitidos en el centro. Es mejor publicidad que la información que llega del centro es que se solucionan los problemas cuando aparecen y no que se tapan. Por parte de los padres del acosador, o bien lo niegan, porque su hijo o su hija es muy bueno, para todos los padres nuestros hijos son los mejores, los más listos, los más guapos, pero piensa que tu hijo puede tener un comportamiento en tu casa y otro fuera de ella. Con ello no estamos las 24 horas del día. Además, es tapado para que no se le cuelgue la etiqueta de acosador, pero también es tapado por los padres del acosado. Piensan que le tendrán lástima o que le van a señalar. Recuerda que tu hijo y tu hija no tienen la culpa, solo es una víctima y hablando podemos ayudar a otros que puedan estar pasando por lo mismo, incluso que el mismo acosador pueda estar acosando a más de un niño. La unión siempre hace la fuerza. Por último, en cuanto se tenga conocimiento de este hecho, se debe iniciar una investigación, hablando con acosado y acosador. Pero ojo, de manera separada. Nunca se tomará en declaración o se preguntará con las dos personas, el acosado y el acosador, juntos, porque dejaremos desprotegidos a la víctima. Y si este problema no supiéramos cómo afrontarlo o cómo investigar o solucionar, informar que los 21 distritos de Madrid, dentro de las unidades de Policía Municipal, podemos contar con los agentes tutores. Llevan desde el año, si mal no recuerdo, 2008-2009, cuyo nivel de preparación y especialización en este tema es muy bueno y siempre pueden asesorar. Ahora, después de esta breve introducción al acoso, voy a dar paso a Sergio, que nos va a contar un poco su experiencia, y posteriormente hablaré de la responsabilidad penal por parte del acosado. Cuando Sergio.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias primero por estar aquí, por confiar en mí.
Quiero
deciros un poquito. Voy a hablar sobre mi experiencia, lo que yo sufrí de pequeño y lo que beneficiosamente para mí me aportó luego el Jaguara Jitsu o defensa personal para las personas que no lo conocen. Y cómo yo superé, gracias a esta actividad, el acoso escolar, el bullying. Y bueno, voy a hablar un poquito de qué era el acoso escolar, pero lo he dicho todo. O sea, todos los tipos. Entonces, voy a indagar un poquito en cómo prevenirlo desde mi profesionalidad, que es la defensa personal, tanto física como verbal. ¿Okay?
Disculpa, Sergio, ¿a qué edad empezaste a sufrirlo?
Vale, mira, yo empecé con 6 añitos.
Para que nos coloquemos, con 6 añitos.
Yo hacía fútbol y, bueno, a mí me encantaba el fútbol como a la mayoría de los niños pequeños. Empecé con fútbol y, bueno, tuve hasta cirugías en la cabeza, en las orejas, en el frenillo de la
golpes.
Lengua. No, por consecuencia de las risas. Yo me veía afectado y, pues, me operé las orejas, me las junté porque se reían de mí, me llamaban Dumbo.
¿Qué me dices?
El frenillo de la lengua, 3/4 de lo mismo. No digo bien la R, se puede apreciar. Fui al logopeda y igualmente me operé la lengua, el frenillo, para poder decir la R. Y bueno, tras 2 años haciendo fútbol, los compañeros se rían de mí. E incluso el segundo año el entrenador del propio equipo se ría de mí. O sea,
el propio entrenador.
Los entrenadores de los niños muchas veces son jóvenes que se acaban de sacar el título. Pues tendría a lo mejor, no sé, 16, 17 años.
Ajá.
Y bueno, pues se rían de mí cuando me operé las orejas. Yo no podía jugar al fútbol. Llegó un momento que jugaba con vendas. ¿Cuáles eran las risas? Mira el de la venda, ¿eh? El de la venda calienta, no sé qué. Al año siguiente ya llegó mi madre y me dijo, Sergio, voy a hacer la inscripción del equipo. Y le dije, no quiero jugar al fútbol. ¿Cómo que no? No quiero jugar.
¿Y era lo que más te gustaba?
A mí me gustaba muchísimo el fútbol. Y dije, no quiero jugar. Y me dice, ¿por qué? Digo, no, es que me he cansado, no me parece tan como yo creía, no sé qué. Yo le daba como largas a la vista para no contar mi experiencia por miedo a que mis propios padres dijesen, ¿cómo dejas que te hagan esto? ¿Cómo? Por miedo yo mismo de que hasta ellos se fuesen a reír de mí. Entonces me callé.
Entonces, disculpa, Sergio, desde cuando lo empezaste a sufrir a los 6 años, tú desde el principio no se lo contaste a tus padres, ¿no?
No, yo no contaba nada. Yo no me quedaba en...
¿Cuánto aguantaste sufriendo ahí tú solo?
Los 2 años, las 2 temporadas. En verano no pasaba nada, porque como no había equipo, pues no había quien se riese de mí.
No había nadie, claro.
Pero al año siguiente otra vez lo mismo. ¿Qué pasó? Cuando se me pidió la ficha otra vez, yo como no quería, mi madre ya se olía algo. Y porque claro, ya empezaba a hilar que yo no me quedaba en los entrenamientos, terminaba el entrenamiento y yo no me duchaba como los demás niños, yo me iba a mi casa. Muchas veces salía del entrenamiento llorando porque me habían pegado a posta jugando al fútbol y que decían, no, es que me han hecho una entrada y me duele la pierna. Jolín. Pero era eso, digo, va, mando una patada y ya está, yo digo eso. Y pues me dijeron que no sé qué, y me dijo mi madre, bueno, te gustan mucho las peleas porque te gustan mucho las películas de peleas. Mira, aquí hay defensa personal. Dije, no quiero hacer nada. Rechacé la actividad que yo hago ahora y de la que disfruto siendo profesor por miedo a que los mismos niños de esa actividad volviesen a hacer lo mismo en otra actividad.
Es muy fuerte. Sergio, una pregunta. ¿Y en el cole? En ese momento, en esos 2 años, ¿cómo era tu historia en el cole?
Yo, mira, sobre todo con el fútbol. Me pasaba ya, yo tenía miedo al fútbol. Porque vale. Como era donde lo sufría, en el patio yo quería jugar al fútbol. Y como ha dicho ella bien antes, me elegía en el último. Porque yo ya, cuando tú tienes miedo a fallar en algo, fallas. Cuando tienes miedo a caerte, te vas a caer. Entonces, como yo tenía miedo a jugar mal, jugaba mal, por desgracia. Y pues me dejaban el último, me decían que no jugase. Si me daban un pase, no quería tener el balón por si fallaba y se iban a reír de mí, me iban a insultar. Luego, entonces, ¿qué hice? Me junté con otro tipo de niños. Yo dejé de jugar a lo que a mí me gustaba y empecé a jugar a otras cosas. Y otros niños que realmente sí que son mis amigos todavía a día de hoy. Y la verdad estoy muy agradecido porque me quité, por decirlo así, de las malas compañías. Porque si no, quién sabe que a lo mejor yo por sentirme débil busco unirme a esa gente que se cree fuerte y acabo haciendo lo mismo yo. Entonces doy gracias a esa experiencia porque creo que aunque sea malo, es un aprendizaje.
Claro, mucho. Te ha fortalecido.
Sí. Vamos, yo cuando empecé Yaguara, ya te digo, empecé lo mismo y dije no quiero hacer nada, no quiero tal. Pero entré a la clase, me quedé a verla y me gustó. Dije, jolín, aquí hay respeto. El fútbol no tiene respeto. ¿Cuántas peleas habéis visto en un campo de fútbol? De los propios aficionados, los padres de las gradas.
Exactamente.
Tú vas a boxeo, a un combate de boxeo, y en las gradas no se van a pelear.
No.
Se pelean en el ring, pero termina la pelea y se da un abrazo.
Exactamente.
En un arte marcial saludas hasta una colchoneta. A una colchoneta tienes que demostrar un respeto porque es tu herramienta de trabajo. Entonces, yo vi un respeto, una disciplina, un saber estar y un comportamiento que no estaba acostumbrado a ver ni en el colegio hacia mí ni en las actividades que yo había hecho. Entonces quise volver y ya me apunté.
¿Con 8 añitos así ya empezaste?
8 años.
¿Y qué empezaste? Hacía jarate, 8 años, taekwondo,
¿qué? No, Yaguara directamente.
Yaguara.
En mi colegio se hacía, igual que aquí ahora está la actividad, en mi colegio llevaba 20 y tantos años la actividad.
Ajá.
Y yo llegué, mi madre me apuntó y aparecí allí un día. Y no hice nada, la actividad no practiqué, no nada. Y el entrenador me dijo, vuelve, si quieres. Y yo dije, no. Me dije, vuelve y practicas porque te va a gustar más. Y ya practicando me...
Ya te empezó a gustar más.
No, me encantó. O sea, el primer día porque me sentí integrado con el resto del grupo. Yo
cosa
no sentía lo mismo.
Cosa que no estabas acostumbrado a que te hicieran.
Desde el primer día, ¿cómo te llamas? Ponte conmigo. Y en el fútbol era todo lo contrario. Ja, ja, ja. Era, mira, por ahí no corras que me das con la oreja. No sé qué, tal.
Horrible. Me parece horrible, Sergio, cómo lo pasaría. Digo,
yo ves Sergio, la diferencia que veo. El bullying, como bien ha dicho ella, el peor es el psicológico, el de las risas, porque te mina la moral.
Efectivamente.
Y en mi caso, por suerte, no tuve a lo mejor tanto acoso físico, porque al final eran las 4 patadas que en vez de hacer la entrada al balón, iban a la pierna.
Ajá.
No era diario, era pues, cuando echabas un partido. En el colegio tampoco me pegaban, no, simplemente eran las risas.
¿Me permites una pregunta,
sí,
Sergio?
Sí, sin problema.
¿Tú cómo lo has sufrido en tus propias carnes? Ahora como profesor, ¿estás más vigilante para que no vuelva a pasar a ningún niño lo que a ti te pasó como profesor?
¿Cómo actúo? Actúo, como bien te digo, como lo peor es lo psicológico, actúo fortaleciendo la autoestima de los niños, dándole charlas, y bueno, Elena lo podrá decir, su hija está en mi actividad, y doy charlas del miedo, cómo afrontar el miedo, porque Es lo que les dije a los niños, el miedo es bueno si lo sabes controlar.
Siempre y cuando no te paralice, efectivamente. Siempre y cuando te haga avanzar y sepas manejarlo.
Cuando te paraliza se llama pánico ya. Tú cuando tienes miedo, y pongo a los niños, le pongo el ejemplo, si un perro te va a morder, tú corres más rápido, porque tienes miedo de que el perro te coja y te muerda. Ponte a correr sin perro o una pista de atletismo, y ponte a correr con un perro que te quiere morder detrás, vas a correr más rápido.
Lo has explicado perfectamente, Sergio, sí, estoy completamente de acuerdo.
¿Por qué? Porque el miedo acelera el corazón, y todos hemos sentido miedo alguna vez y hemos tenido el corazón acelerado. Cuando el corazón se acelera, se libera la sangre, el oxígeno llega bien a los músculos, y para contraer el músculo necesitas oxígeno. Cuanto más oxígeno, más fuerte, más rápido contraigo el músculo. Por lo tanto, más energía, más fuerza tengo yo para actuar. Cuando tengo una situación de riesgo y tengo miedo, es bueno. Pero si dejo que se acumule tanto oxígeno, por así decirlo, tanta sangre en el músculo, es cuando realmente el músculo va a tener como agujetas, digamos, entre comillas, y cuando tú tienes una agujeta fuerte no te mueves. Ahí se llama pánico. Eso es lo que no se puede llegar. El bullying es una bola de nieve. Es una pincelada que damos nosotros. Si espero que caiga, me aplasta.
Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa. Va a poner Eduardo un poquito de música y seguimos con esto que me parece súper interesante.
Por fin se siente bonita. El chico que le gusta la invita a salir. Ya no es invisible, no puede ser más feliz. Le mete mano aunque ella dice basta. Y jamás en su vida podrá superar el trauma. Con problemas psicológicos y alimenticios, el chico como un macho tergiversa lo ocurrido. Por eso ahora en su clase en la pizarra, donde antes ponían gorda, los chicos escriben guarra. Se cambia de insti para superar el calvario que sufría a diario. Su expediente es extraordinario. Olvida aquello con el paso de los años, pero dime quién coño repara todo aquel daño.
Tus imperfecciones deja ya de maquillar. El único que es raro es el que intenta ser normal. Cae debajo del cuerpo, somos más que materia y hueso. Voy a estar bien atento. Ten mi mano si tienes miedo. Ten mi mano, ven aquí y hablemos de ello. Yo he pasado por ahí y sigo entero. Y la melancolía puede ser tu mejor amiga. Ve a bailar con la vida, ríete de lo que te digan. Y ahora voy a hablarte a ti. Estás callado. Si lo sabes, ¿en qué coño estás pensando? La carrera más larga es aquella que nunca acaba. Es bastante sencillo.
Bueno, y seguimos. No os podéis levantar de la silla, ¿eh? Esto está muy interesante y os va a aportar mucha información válida a los padres y a los hijos. Sergio, seguimos.
Sigo. Vale, ya solo me queda hablar de cómo yo cambié a mejor, obviamente, gracias a superar el acoso, gracias a mi actividad, gracias a la confianza. Como yo me sentía ya a gusto en ese entorno, empiezas a hacer las cosas por gusto. Cuando tú haces las cosas con gusto, vas con ganas y tienes intención de mejorar. Entonces yo empecé a intentar mejorar y ¿qué resulta? Que es defensa personal lo que se aprende. Entonces intenté mejorar en defenderme personalmente. Como ya sabía la situación que yo había sufrido, me fortaleció mucho primero, antes que lo físico, va lo psicológico. Que un niño ande con la espalda recta, la cabeza alta, los brazos que se pongan con naturalidad y que mire a todo el mundo a los ojos y a la cara. Si yo le quito la mirada a alguien, muestro debilidad y muestro miedo. No puedo tener miedo. Una vez que ya hice eso, aprendí a que no puedo tener miedo porque yo mismo soy igual que tú. Sea más alto, más bajo, más feo, más guapo, me da igual. Cuando ya tienes esa confianza en ti mismo de poder mirar a todo el mundo a la cara, de hablar con todo el mundo, tu autoestima crece. Cuando crece, los insultos empiezas a afrontarlos. No a faltar el respeto tú, pero sí que si me llaman tonto, siendo un niño, no contesto. Tú eres más tonto porque al final va a ir a más. Contesto, como decimos, tres pautas básicas, ya esto es para los niños, de defensa verbal. Primero, negación. No soy tonto. Después, decir lo contrario. Soy muy listo. Y dar una razón de por qué eres listo, para que el niño no tenga motivo de volver a insultarte. Y si vuelve a insultarte, otra vez lo mismo con el otro insulto. No soy tonto, soy muy listo y saco buenas notas. Esa es la contestación que un niño debe dar. porque muestra respeto, valentía, respeto que no lo tiene, disciplina, valentía porque le encara que no es tonto,
ajá,
respeto porque no le insulta, simplemente se autoestima él mismo,
ajá, sí, muy bien,
y afirmación, seguridad en sí mismo de que nadie le puede molestar. Y poco así, cuando ya tienes esos dos aspectos superados, empieza lo físico y ahí ya es cuando entrenas y aprendes.
Y disfrutas.
Y aprendes realmente.
Cosa que no te habían dejado antes.
Eso es. Ay. Aprendes ya realmente a actuar en ciertas situaciones. Incluso con pistolas, con cuchillos, con fusiles de asalto, con palos, con todo eso. Yo ya sé hacerlo porque llevo 13 años haciendo lo mismo.
Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Te quedas con nosotros a terminar el programa. Y doy paso a Fonsi, que nos tiene que dar unas pinceladitas de algo muy importante. Fonsi, cuando quieras.
A ver, voy a resumir un poco, porque es bastante extenso. Bueno, deciros como información que el acoso está recogido en el artículo 173.1 del Código Penal y que ha sufrido recientemente una modificación contemplando el ciberbullying o acoso por medios tecnológicos debido al incremento de este tipo de casos. Además, a finales del 2016, el Ministerio de Educación publicó un informe sobre un plan estratégico contra el acoso que servía de referencia tanto a alumnos como padres, familias y profesores y que deberá y exigirá ser cumplido. Además, está contemplado que deberá asegurarse la escolarización inmediata de aquellos alumnos afectados por cambios de centro, por violencia de género o acoso escolar. O sea, todos los colegios, cuando tengan conocimiento de que un niño ha sufrido acoso o ha sufrido violencia familiar, tienen que tener unas plazas para poder cambiar a esa persona de manera inmediata del centro y quitarlo, obviamente, del acosador o acosadora. Hay que hacer especial atención a estos alumnos y además el centro educativo deberá poner faltas muy graves y aplicaciones de medidas correctivas, llegando incluso a la expulsión del centro del agresor o acosador si fuera necesario, y tener un protocolo para la protección de la víctima de obligado cumplimiento. Es decir, todos los centros escolares están obligados a que cuando tengan conocimiento de un niño o una niña que ha sufrido acoso, deberán tener una especial atención hacia ese niño. A nivel judicial hay dos tipos de vía, hay una vía civil y una vía penal, iniciándose siempre mediante denuncia, o bien en comisaría o bien ante el fiscal de menores. Es importante resaltar que el acoso escolar puede llevar aparejados delitos bastante graves, no solo lesiones, coacciones, injurias, agresiones y amenazas. Y muchas veces se puede acusar al agresor incluso de homicidio doloso, si llegara a fallecer esa persona, o imprudente, o incluso asesinato. O sea que estamos hablando de temas muy, muy graves. En cuanto a la responsabilidad penal del acosador, si es menor de 18 años y mayor de 14, se podrá exigir responsabilidad penal y civil conforme al proceso penal de menores. Aquí hay que decir que hay una ley de menores que obviamente no es exactamente igual a la de mayores, tiene medidas de internamiento, tanto abiertos como cerrados, bueno, sería muy extenso de hablar y no tenemos mucho tiempo, pero vamos, que la típica palabra es de, bueno, si yo soy menor, yo no tengo responsabilidad, dejar muy claro que sí la tienen, a través de la ley del menor. Si es menor de 14 años, porque claro, ellos se agarran a que no, como no soy mayor de 18, y llega denuncia del Ministerio Fiscal de Menores, este, mediante oficio al centro educativo, obligará al mismo a que adopte las medidas para poner fin a los abusos y proteger al menor acosado. Hay una vía civil que contempla la reparación del daño e indemnización por los perjuicios causados. Se puede exigir por culpa o negligencia al centro educativo y también por no poder las medidas necesarias erradicar la situación. O sea, que tiene una responsabilidad civil el centro si no toman medidas con este tipo de temas. Y en vía administrativa también podrá pedirse a los centros educativos por no actuar y al ser un servicio público una indemnización de tipo económico. Y bueno, sería bastante más extenso de hablar, pero bueno, yo creo que con esto es una pincelada y si no vamos a alargar demasiado el programa.
Esto es para hacer un par de programas, porque con toda la información que hay sobre esto y todo lo que nos estáis dando. Doy paso a Marimar, que quería hacerte una pregunta.
Sí, yo quería saber el perfil del niño acosado y el perfil del niño acosador. El perfil del niño acosado, que es un perfil de un niño débil, muy tímido,
y el acosador, un niño que tiene problemas familiares, no tiene... A mí eso me interesa mucho, que me lo aclares.
Si me permite un segundito, te lo aclaro en un pizarrón. A ver, ¿qué le puede estar afectando a...? Porque siempre hablamos del acosador, perdón, del acosado, pero también hay que hablar del acosador. También necesita ayuda, ¿eh? Normalmente suele sufrir violencia en el interior de la familia, falta de límites y valores, no tiene una buena educación y no predica con el ejemplo, tiene malas amistades, tiene falta de control por parte de los padres y mala aceptación de la autoridad, a grandes rasgos. Eso por parte del acosador, ¿vale? Y por parte de los acosados, normalmente son víctimas, o sea, son personas que tienen, son, vamos a ver, de aspecto físico más delgado, como, a ver, ¿cómo explicarte? Tienen autoestima muy baja, son niños que piensan que los demás son más que ellos, que son más fuertes, que juegan mejor al fútbol, tienen una autoestima bastante baja. Uh-huh. Como repetían, suele ser, también se dan casos, a grandes rasgos son niños delgaditos, más bien bajitos, que los demás ven que pueden con él, y son niños que no suelen crecerse ante las adversidades, por ejemplo, que cualquier cosa le parece un mundo, cualquier problema le parece un mundo. Son niños que, a ver, como son muy, muy sensibles, o sea, el acosador es una persona muy líder, es muy fuerte, tiene la capacidad de poder darle la vuelta a todo, y entonces esa persona tiene una psicología un poco más débil, y es una manera también un poco de, pues eso, le va minando. Sergio quería comentar algo que yo creo que te puede explicar.
Comento, no únicamente un acosado es esa persona débil, sino que simplemente una persona nueva que entra a un clase, sobre todo en los colegios, sale a presentarse. Cualquier mínimo detalle de risa que haga que la gente se ría, un comentario, ya empieza un acoso de bullying. Ya el que yo salga a clase y al ir a presentarme me tropiece, que un compañero se ría, otro se ríe, ese acto, el primer mismo día de clase, ya se va a recordar. Entonces todos los días, cada vez que salga a pizarra, cuidado no te caigas, y ahí empieza el acoso. No solo es por la apariencia física, sino muchas veces son actos. Uh-huh. Actos.
Uh-huh. Ana, Cristina. Desde la psicología, que es verdad que para que exista un perfil de acosador, debe de haber un perfil de acosado. Eso no quiere decir, hay diferentes niveles de acosador. Como de acosados, está el patológico, el que está, por ejemplo, de malas, que tienes un mal día, o que estás pasando por una etapa transitoria difícil en tu vida, no quiere decir que seas acosador para toda la vida, sino que estás pasando por un momento difícil en tu vida, y una forma de manifestar esas emociones puede ser el acoso.
Pagándolo con otro.
Ajá. Ana.
Y luego el acosado, que también lo que te está diciendo Sergio, que de Sergio hay que rescatar muchísimas cosas que ahora lo diré, pero lo que te está diciendo Sergio, efectivamente existen rasgos, pero yo te puedo también decir de pequeñajos muy delgaditos que tienen muy bien definido a dónde van y cómo van, y que puedes faltarles al respeto y voltearse y verte y seguir. ¿Vale? Que también ahora lo voy a detallar un poco. Pero también existen diferentes rasgos en el acosado y momentos.
Ana.
Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para Fonsi, tengo una pregunta para Sergio. A ver, mi pregunta para Fonsi es, ¿en cuánto tiempo se puede resolver más o menos un caso? ¿Cuánto tiempo se alarga? ¿Cuánto tiempo de sufrimiento?
Depende de la situación en la que se encuentre el acosado. Lo que está muy claro es que desde el minuto cero hay que ponerle solución, porque cuanto más, como decía muy bien Sergio, esto es una bolita que se va haciendo cada vez más grande. Cuanto más tardemos en dar la solución al problema, más difícil es la solución.
Claro.
Hay niños que están en una situación tal que no están, o sea, se sienten desprotegidos, no se sienten escuchados, que su secuela psicológica es tal que tienes que hacer unas labores, bueno, ella me lo podrá decir mejor, que creo que es psicóloga,
sí, es psicóloga.
Una labor psicológica brutal, porque claro, ese niño está totalmente, niño o niña, perdón, está totalmente hundido. La autoestima hay que, como muy bien decía Sergio, subirlo primero, creerte tú que eres capaz de. Entonces es complicado, no hay una depende de la situación en la que se
estar
encuentre.
Podemos años.
Depende de las secuelas, posiblemente
madre
sí.
Madre mía.
Podemos decir que sí.
Mi pregunta para Sergio es, ahora tú que ahora que eres espectador y has sido anteriormente protagonista de este tipo de casos, ¿cómo ves el bullying ahora? ¿Crees que va más? ¿Crees que va menos entre la juventud, que es la que está en tu edad?
Vale, mira, ni va más ni va menos. El bullying siempre es el mismo, lo único que cambia es que ahora tiene una mayor razón social. Ahora hay más
por las redes sociales.
Hay más programas. Vimos en Cuatro, sacaron un Stop Bullying o algo,
sí,
se llamaba
sí,
el programa.
Sí.
Ahora tiene mucha más repercusión social y se busca solucionarlo. Pero, por desgracia, es inevitable. El bullying, desde la Asociación Española para la Prevención de Acoso Escolar, que es con la que yo trabajo también, sabemos que es inevitable, porque siempre va a haber un niño que tenga un problema en casa, siempre va a haber un niño que quiera creerse superior, siempre va a haber un niño que quiera ser el líder, y siempre va a haber un niño que se siente inferior. Tenemos que evitarlo al 99%, porque no se puede evitar en su totalidad. Desde mi punto de vista, no se puede modificar únicamente acosador, acosado, sino hay que concienciar a la gente que no está dentro de ese círculo.
La sociedad en general.
Hay que concienciar a la gente de que no es normal que un niño se ría de otro por cualquier cosa. Hay que concienciar a la gente de que no hay que permitir que una persona agreda a otra sin motivo aparente alguno. Y sobre todo, lo que hay que hacer es, con los niños, dejarles también que ellos se enfrenten a la bola.
Que resuelvan.
Sí, como hemos dicho antes, lo de la bola de nieve, que cae por la colina. Si la bola es muy grande y al niño la aplasta, no podemos llegar todos nosotros, quitarle la bola y que el niño se levante. Porque ¿qué va a pasar? Que en otra situación lo va a volver a aplastar. Hay que dejar un poquito y que él rompa el final de la bola. Nosotros le ayudamos, pero él se tiene que levantar solo. Le doy la mano, pero no le subo.
No hay tiempo. Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, pues yo voy a leer algo que mandaron el otro día al grupo para cerrar esta sección y empezamos con el resto de secciones, porque yo me quedaría aquí toda la tarde. Después un cafetito y ¿qué? ¿Que no os apetece estar aquí hablando
sí, Marisa,
de este
total.
Tema tan interesante? Y lo pusieron el otro día en el grupo y me llamó mucho la atención porque es muy bonito y es muy, muy real. ¿Cómo llega? No, ¿cómo podemos decir que un niño coloque Neptuno en el universo si no le enseñamos a controlar su rabia, tristeza o ira? Y lo dejamos hasta el próximo programa, pero no os vayáis porque seguimos, nos quedamos, seguimos.
Dancing to the music by, and the boys chase the girls, they're cousin their hair, they shot too many juice that way over there, and songs get louder, each one better than before. And you're singing songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning and you have a twice your size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have best twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep?
Y seguimos con la siguiente sección y damos paso a Marimar, curioseando con Mar. ¿Qué nos has traído, Mar?
Bueno, yo os he traído un poco de información sobre el porcentaje de acoso que hay por el mundo. Y luego quiero recordar también a niños que ya no están con nosotros por este tema, por el acoso escolar. La región del mundo con más niños que sufren intimidación es África, con un 48%. Luego le sigue Oriente Medio, con un 41%. Luego Europa, con un 25%. Y América Central, con un 22%. El Caribe es la segunda región del mundo con mayores tasas de violencia física. Y el ciberacoso En el ciberacoso son las chicas, con diferencia, las que más lo sufren. Y luego quiero recordar a Diego, de 11 años, que se suicidó en 2015 y les dejó una carta a sus padres donde les decía que la única manera de no ir al colegio era quitarse la vida. Y les pedía perdón por lo que había hecho. Pero niños como Diego hay muchos, está Daniel, Yoki, Lucía, y quería recordarlos porque para no llegar a que estos niños lleguen a esta situación, de ponerles medio antes y que sean felices.
Y estamos de acuerdo todos con Marimar, y como ella ha dejado aquí caer una pregunta, yo aprovecho, porque qué pena de verdad que un niño tenga que... ¿Qué le lleva a Fonsi? ¿Qué nivel de acoso le lleva a un niño para quitarse la vida? Bueno, también irá en la personalidad del niño también, que sea más débil, pero ¿qué nivel le lleva a eso, por favor?
Una desesperación absoluta. El sentirse que no se ha escuchado, que no se le dan soluciones a su problema, no ve salida a su problema y la única solución que ve pues es quitarse la vida. Y por desgracia ocurre.
Porque
y más
Marimar,
de lo que nos creemos.
Porque Marimar, estos niños que hemos mencionado eran de edades cortas, ¿no?
Sí, 11 años tenía Diego. Es 13, que, 12, es el es perfil que de niño.
Es muy fuerte, ¿eh?
Que un niño llega a eso, hay que tener mucha valentía para hacerlo, ¿eh?
Valentía, yo diría que falta de herramientas. Y estrategias.
Sí, pero al quitarte la vida, al llegar a eso...
Mira, tenemos... Botón.
Yo lo veo a Sergio y le veo la cara.
¿Sabes qué?
Y tiene una cara de bueno.
Es que es impresionante. lo que nos... Hay que rescatar lo que nos ha dicho Sergio. Porque Sergio se ha callado. Pero ha sido lo suficientemente inteligente para él solo elaborar sus estrategias.
Y seguir adelante.
Para seguir adelante. Ahí tienes un ejemplo.
Sí.
Y un ejemplo de 10,
sí.
¿Eh?
Sí.
Él solo, sí. Mira, yo lo pensaba y decía, él sacó solo sus estrategias, él solo se empoderó, eso habla muy bien de una persona.
Y luego, ¿sabes lo bueno? Que sigue siendo buen
niño. Y no es un nivel
niño.
De acoso, ¿eh? Y no es un nivel de acoso el que te lleva al suicidio. Son las herramientas y las estrategias con las que cuenta el ser humano.
Pero él sigue siendo buen niño.
Sí. Generalmente...
Yo no lo conozco, ¿no? Pero se le ve que es buen niño.
Yo tampoco te conozco, pero por lo que ven.
Sí.
Claro.
Lo aparento.
Y seguimos, que esto está que arde, vamos. Le damos paso a Conchi, que nos va a recomendar unos géneros literarios.
Muy buenas tardes a todos. Un día más, me complace compartir este humilde espacio con todos ustedes, sin otra pretensión que como mínimo entretenerles y, por supuesto, informar, captar su atención, formar por lo menos durante unos minutos parte de su vida, hacerles compañía, porque sin ustedes no somos nada.
Y su padre les gritaba que por favor se callaran.
Pues bien, metidos ya en harina, hoy hablamos del acoso escolar. Vamos a alzar la voz para que las víctimas del acoso escolar en España, en el mundo, desaparezcan. Gritemos todos a una, parafraseando al gran escritor del siglo de oro Lope de Vega, en una de sus novelas más célebres, Fuente Ovejuna, que a propósito recomiendo fervientemente. Pero volviendo al tema que nos ocupa en el día de hoy, esto no se puede consentir, ni una más. Creo que ha llegado el momento de decir basta. Pero desde aquí, la radio de San Gabriel, queremos darle un enfoque positivo. Porque, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo para erradicar completamente de nuestra sociedad este problema?
Cuéntame un cuento.
Teniendo en cuenta que un caso de bullying, de acoso escolar, siempre hay como mínimo tres implicados, o más, acosador, acosado o víctima y testigo. Pues bien, ya que tenemos los protagonistas, lo primero que hay que hacer es educar en casa y en los centros escolares. Eduquemos desde casa y desde el colegio en la igualdad, la no violencia y el respeto hacia todas las personas. Dejemos de mirar a otro lado y pongamos de nuestra parte para prevenir el bullying y hagámoslo hagámoslos ya.
Cama y tengo lindos sueños, les concedió tres deseos y ahora mira, felices estamos.
Cualquiera de los tres implicados mencionados anteriormente tienen un papel determinante y es necesario trabajar, me refiero, hablar directamente cara a cara con ellos para solucionar las cosas y que entiendan las repercusiones negativas, psicológicas, etcétera, que este tipo de situaciones puede acarrear. Si no se corta de raíz, este tipo de situaciones puede incluso producir algún trauma de por vida. Fíjense lo que estamos hablando, de por vida. Pero no hay que dramatizar. Lo único que hay es que estar alerta, alerta desde la guardería, sí, sí, desde pequeñitos. Hay que enseñar a nuestros hijos la autonomía, la seguridad en uno mismo y la autodefensa, a defenderse por ellos mismos. Por supuesto, estando nosotros en la retaguardia, vigilantes, sin que ellos noten nuestra presencia. Los profes en el cole y los papás y mamás en casa, lógicamente, adaptándonos a la edad de nuestros hijos, alumnos. Ayudemos a nuestros hijos, alumnos, a saber gestionar sus emociones. Eduquemos en inteligencia emocional. Vamos a hacer a nuestros hijos desde pequeñitos más fuertes.
Acción. Cuéntame un cuento y verás qué
cosa. También me gustaría añadir, antes de mi recomendación literaria, es que muchas veces probablemente la mayoría de este tipo de situaciones, tanto por parte del acosador como del acosado, puede ser una llamada de atención. Puede que tengan problemas internos que salen a la luz de esta manera. También hay que tener cuidado y saber detectar si el acosado nos miente. Hay que inculcar a los niños también desde pequeños que no hay que exagerar las cosas ni mentir. Por supuesto, no dejarlo en el olvido, escuchar, hablar, empatizar y hacer un seguimiento. Puede que sea verdad y entonces hay que pararlo a tiempo, pero hay que darle las herramientas para que él mismo pueda hacerlo sin tener que recurrir ni a papá, ni a mamá, ni a los profesores.
Si es por esos libros, nunca aprendo.
Y ahora sí os queremos recomendar unos cuantos libros para prevenir el bullying. El primero se llama Nuna sabe leer la mente. Es para niños de más de 3 años. La editorial es Vira Viro. Y bueno, este cuento me gusta porque nos ayuda a algo muy difícil. Ponernos en el lugar del agresor y entender un poco más por qué hace lo que hace. Es fantástico para trabajar la empatía y entender las versiones de una misma agresión. Con unas ilustraciones preciosas y buenos toques de humor. Este es un cuento muy original y recomendable. Además, apto para los más peques. El segundo que hemos buscado, es El sombrero de Bruno, de la editorial Beascoa, también para más de 3 años. Un libro sencillo, ideal para los más pequeños. En él se trabaja el tema del respeto y la tolerancia. Pero sobre todo, los niños se darán cuenta de valores importantes como la amistad de verdad. Esa que está en los buenos momentos, pero también para ayudar cuando hay problemas. El tercero de los libros se titula Monstruo pequeño dice no, de la editorial Susie Box, para más de 3 años también. Una historia sobre la amistad, cómo relacionarse y no dejar que abusen de uno. Y también es importante enseñarle que puede decir que no, si algo no le gusta, no le apetece o le molesta, sin que eso le cause remordimientos. Edición muy cuidada y un cuento muy, muy recomendable. Y ya vamos acabando. El siguiente libro es El Club de los Valientes, de Begoña Ibarrola, de la editorial SM, para más de 4 años en esta ocasión. Y bueno, este cuento me gusta porque el protagonista consigue poner solución a su problema en el colegio sin usar la violencia y de forma pacífica, apelando a la solidaridad entre los iguales. Nos habla de valentía, de autocontrol y de no ceder ante las amenazas de los demás. Nos habla desde mi humilde punto de vista de algo que considero fundamental en la vida y es resolver los problemas sin violencia y de forma pacífica. Y el último libro, el quinto que he seleccionado, se llama Rojo o por qué el bullying no es divertido, para más de 5 años en esta ocasión. Este cuento me parece un imprescindible. Es estupendo cómo se muestran los sentimientos de todas las partes y cómo el cuento incita a reflexionar sobre este tipo de conflictos. Pero sobre todo me gusta la importancia que se da a los testigos, pasivos o no. Bueno, había seleccionado 2, pero no voy a dejar tiempo a mis compañeros. Entonces yo creo que con esto es suficiente porque la verdad que buscando, buceando, he encontrado un montón de libros, la verdad, muy interesantes. Porque, como decía y como hemos hablado anteriormente mis compañeros, creo que en casa y en los centros escolares se tiene que trabajar para que no vuelva a pasar.
para desde pequeñitos hay que trabajarlo y dar charlas en los coles y en casa. Entonces ya con esto, pues bueno, tenía dos libros preparados más, pero ya lo voy a dejar. Y lo único, si me permites, Marisa, un último...
Rapidito, por favor, muy rapidito.
Con el permiso de mis compañeros, un último comentario por mi parte. Desde aquí, la Radio de San Gabriel, estamos con la cultura, cómo no, con el séptimo arte, con el cine. Y simplemente recordar a todos ustedes que el próximo día, 9 de febrero, tenemos una cita ineludible. Se celebra en la ceremonia de los Oscar, en la que este año estamos todos de enhorabuena, porque nuestro cine compite en tres categorías. Aprovechando a colación del tema, el 4 de febrero tenemos un programa especial de radio en el que se van a hacer porras, vamos a hablar largo y tendido sobre los posibles ganadores de esta ceremonia de los Oscar, ¿de acuerdo? Que os invitamos, por supuesto, desde aquí a que lo escuchéis. Y bueno, esto lo he improvisado, pero bueno, he metido aquí un poco, ya termino rápido. Como decía, este año competimos en tres categorías, desde aquí todo el equipo de radio os decimos mucha suerte a todos los nominados. Nuestro director manchego Pedro Almodóvar, con su Dolor y Gloria, nuestro actor más internacional, Antonio Banderas, y a todos los responsables de la película animación Klaus. Estamos convencidos de la calidad de nuestros cineastas y creemos que la calidad de las películas es indiscutible. Por supuesto, con interpretación memorable de Antonio Banderas, y bueno, son dos películas realmente merecedoras de este preciado galardón. Entonces, simplemente añadir que bueno, que es posible, que sí se puede, que a por el Oscar, y que suerte para todos y que viva el cine español. Gracias, compañeros, por dejarme meter esta.
El cielo tan cerca, te das con las estrellas, como el gigante de Big Fish. Te has inflado de café y galletas, con la panza llena. Has parado por la escuela de cerámica en huertas. Te mueres de vergüenza, como el gigante de Big Fish.
Bueno, y dicho esto por parte de Conchi, seguimos con nuestra siguiente sección y aquí llega Ana, en ruta con Ana. Ana, que siempre nos hace salir del sofá y encima esta vez que estamos en enero, nos va a hacer nos va a buscar sitios económicos para pasar la cuesta de enero. Cuando quieras, Ana.
Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Otro año más en nuestra andadura y otra vez enero. ¿Y qué pasa en enero? Pues que viene la cuesta, ¿no? Entonces os propongo unos planes baratitos, a ver si os gustan. Volvemos a Andén Cero. No sé si recordaréis en otros programas que os hablé sobre si eres un apasionado del metro y quieres saber más sobre su historia, este es tu lugar. Andén Cero agrupa tres espacios diseñados por un arquitecto muy reconocido, Antonio Palacios, la nave de motores, el vestíbulo de Pacífico y la estación fantasma de Chamberí.
Enfrente hay un notario, un separado con una viuda, hace pareja con la amiga de la viuda.
¿Sabías que esta fue la primera línea de metro de Madrid y se inauguró en 1919? Pues Chamberí es una de las 8 estaciones que componían esta histórica línea de metro. Y en la década de los 60 se quiso añadir más recorrido, pero ante la imposibilidad de realizar obras en Chamberí, se cerró, se clausuró. Resulta muy interesante visitar la estación, ya que parece un viaje en el tiempo al Madrid de los años 60. Yo lo he visitado personalmente y la verdad que es muy chuli. Os recomiendo toda la publicidad en azulejos de la época. Ahora, un sitio histórico. Este lugar nunca he hablado de él. La Casa Museo Lope de Vega. Lope de Vega fue uno de nuestros más notables escritores, pero ¿qué mejor manera de saber más sobre su vida y obra que entrar dentro de su casa? En esta casa vivió los últimos 25 años de su vida, en la que él mismo describía como mi casilla, mi quietud, mi huertecillo y estudio. Pese a que pueda sonar muy modesto, la casa es muy destacada en la época. En 1935 se declaró monumento histórico, artístico y se abrió al público. Mobiliario del siglo XVI y cosas curiosas, como los calentadores de camas y el lugar donde las mujeres solían estar tejiendo y charlando, que es una especie de tarima elevada. Continuamos con otro lugar histórico, un antiguo palacete que es el Museo del Romanticismo. Personalmente es uno de mis museos favoritos. Situado en la calle Mateo número 13, muy cerca del Metro de Tribunal, se encuentra el Museo del Romanticismo, que es una época apasionante y que queda plasmada perfectamente en este espacio de museo. El museo fue reformado en 2009 para dar más servicio por los numerosos visitantes que tiene y tiene un patio interior que ahora ha quedado a disposición de sus visitantes. Se puede caminar por el patio para poder tomar algo tranquilamente, porque en verano sacan una terracita y es una delicia. Continuamos con el Museo de Artes Decorativas. Solamente os digo que es uno de los museos donde las artes decorativas desde el siglo XVI hasta la actualidad pues quedan reflejadas en este museo. El edificio es sensacional y bueno, pues yo lo recomiendo y es muy baratito.
Radio San Gabriel, la radio que más mola.
Y por, digamos, suscripción popular, os recomiendo, digamos, un abono para los jóvenes. Se llama Jobo. Es el abono cultural, que es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para fomentar el acceso a la cultura a jóvenes entre los 16 y los 26 años de edad. Es para fomentar el acceso al teatro. Es de acceso gratuito a los espectáculos programados por los 6 grandes espacios culturales del Ayuntamiento de Madrid, como Las Naves del Matadero, Teatro Español, Teatro Ferran Gómez, Conde Duque, Circo Price y Cineteca. Bueno, por hoy es todo y el mes que viene mucho más. Para cualquier recomendación solo tenéis que escribirnos a la radio del cole y será escuchada.
Bueno, pues no será porque no ha dicho sitio Sana donde podemos ir. Si os quedáis en casa es porque os da la gana, porque ella os ha propuesto un montón
porque
de planes.
Están enfermos, Marisa.
Bueno, y también porque están con gripe, porque hay una epidemia en Madrid. Bueno, y damos paso a nuestra siguiente sección. Hablamos con Cristina de reconocimiento, reconciliación y reconocimiento, ¿no, Cristina? ¿No era así tu sección?
Conciencia
y desarrollo. Venga, genial. Cuando quieras, Cristina.
Vale, pues voy a tratar de hacerlo lo más breve posible.
Sí.
Y es como padres podemos darnos cuenta de que nuestro hijo, aunque no hable de ello, está sufriendo de acoso
sexual.
Escolar. Perdón. Bueno, pues estos pequeños pueden empezar a sacar o a obtener malas notas, cambiar sus hábitos alimenticios, ya sea a comer menos o comer más, cambiar los hábitos de sueño, tener pesadillas o no dormir, o duermen más de lo habitual, que hablen menos de lo habitual también, presentan algunas enfermedades psicosomáticas cuando tienen que ir al cole o les duele el oído, la cabeza, la tripa. Se muestran tristes o tienen cambios de humor o de plano no quieren ir a la escuela o ir solo al cole. Pierden cosas o las cosas desaparecen o llegan rotas a casa. Memories bring back, memories bring back your... There's a time that I remember when I never... Bueno, pues ahora como padres, ¿cómo les podemos ayudar a estos pequeños, no? Si lo cuenta, debemos de creerle en primera instancia, porque hay que fomentar, bueno, la comunicación y el diálogo entre nuestros hijos. Pedimos una entrevista con el tutor o con el encargado del cole para ver lo que sucede y así poner las medidas pertinentes para que esto no siga ocurriendo. Hay que pasar tiempo de calidad con nuestros niños, crear espacios en los cuales expresen sus emociones, los sentimientos y que muestren
y así mostrarles nuestra confianza y que confíen ellos en nosotros. Favorecer las relaciones sociales con su grupo de iguales es muy importante porque eso les ayuda a tener seguridad. Las actividades deportivas ayudan a ofrecer herramientas de autoconocimiento, autocontrol y dotan de estrategias de seguridad. El teatro, las actividades de rol, que eso es el role playing, pueden ayudar mucho a, digamos, a canalizar las emociones que estos pequeños puedan presentar. Animarle a reconocer sus fortalezas para que se sientan valiosos y se defiendan. Empoderar al niño para que hable, se defienda y abogue por sí mismo. Ayudarlo a que asuma la responsabilidad de sus propias reacciones ante el acoso. Y preguntarle cuáles son las ideas para manejar las situaciones. Esto es lo que le da sentimiento de control y poder. Yo quisiera recalcar algo muy importante porque es un problema grave, el del acoso, pero nada más quisiera decirles algo, que entramos en una tormenta y la persona que entra a esa tormenta sale de forma diferente. Esto es un aprendizaje, es una experiencia muy dura, pero es un aprendizaje que permite empoderarnos y adquirir estrategias y herramientas para después establecer las posteriores relaciones sociales con nuestros iguales y con los adultos. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Bueno, y seguimos. Después de Cristina, seguimos con Elena, miembro del APA, que tú dirás, Elena, ¿qué nos cuentas esta tarde? Buenas tardes.
A ver, buenas tardes. Voy a ser breve porque tenemos poco tiempo además. Nada, yo voy a recalcar la importancia, como hemos visto lo que han comentado tanto Fonsi como Sergio, de que la importancia que yo veo que tiene que tener la buena comunicación con el cole y la familia, porque somos parte muy importante, ¿no? Entonces yo creo, bueno, para empezar, esto es un poco publicidad, no publicidad, sino que el APA estamos para eso, también para tener una comunicación entre las familias y el colegio. Voy a recordar que Begoña, hablando de este tema, Begoña la semana pasada nos envió por Alesia un curso que empieza hoy, es online, es gratuito, por la Comunidad de Madrid, y es de la convivencia en familia. Y dura 4 semanas y aquí no hay excusa ni de tiempo, ni de dinero, ni de nada, somos padres y yo creo que más que... Es que es una obligación, tenemos que estar informados y es una manera de poder ayudar a nuestros hijos y de que poder prevenir también, porque estamos hablando de cuándo pasa, pero también podemos prevenir, podemos hacer cosas antes.
Cierto.
Y nada, otra segunda cosa que tengo aquí, el protagonista Sergio, que hace 2 años, pues eso, el año pasado metimos ya a Guarayesu, defensa personal en el cole, porque creemos que es algo muy importante para los niños, para hacerlos fuertes, para hacerlos, como decía Sergio, que sepan mirar a la cara, no agachar, o sea, que vayan con seguridad, con la autoestima, darles unas herramientas que es verdad que no podemos estar allí, les vamos a sacar lo que decíamos, tirar de la mano, pero sí les damos las herramientas para que ellos puedan defenderse, para que ellos sepan actuar. Y yo creo que es muy importante. Es muy importante. Metí el año pasado, estuvieron las 2 niñas. Este año Sofía no ha podido, está Alejandra, pero el año que viene volverá Sofía. Están encantadas y yo estoy encantada porque yo quiero que mis hijas pues sean fuertes, chicas fuertes, y que se sepan defender y que sepan respetar, porque también se enseña que tienen que respetar a los demás.
Ajá.
Es muy importante.
Preguntaba, ¿para todas, hasta qué edad es el curso? ¿Para todas las edades o Sergio?
Ahora mismo está hasta los de sexto de primaria.
Hasta sexto.
Porque nos sale el número para los
para
de
iniciar
la ESO. Pero si
para
saliese
ESO.
Grupo para de la ESO en adelante,
no habría
saliera
problema.
Otro grupo y haría otra hora y ya está.
Vale, yo quería ahora, antes de que termináramos, de que yo le diera unas frases, como siempre hago, pues que Fonsi, tanto Fonsi como Sergio, nos dijeran lo último, un consejito que nos quieran dar, o algo que quieran hacer inciso, tanto tú como él, os dejo abiertamente que digáis lo que os parece cortito y nos despedimos.
Yo creo que, bueno, yo diría que desde el minuto cero no hay que echarlo en saco roto. Cuando alguien tengamos conocimiento de que se puede estar ocurriendo un tema de acoso, se ponga cartas en el asunto, y que tan importante es atender a la víctima, el acosador, como es importantísimo también la colaboración por parte de las familias, el centro y demás, que se pongan soluciones al tema. Y haría un inciso o un llamamiento al resto de niños o niñas que están viendo cómo ciertas personas están acosando a otros niños o niñas. Y el callar no puede llevar a que esta persona tome decisiones no muy correctas, una decisión bastante más grave en su vida. Entonces, se debe decir, no se debe de tapar.
Muchas gracias, Sergio.
Yo voy a hacer un inciso a los libros. Voy a decir uno que se llama El acoso escolar mata, por Enrique Pérez Carrillo, de La Cueva, que realmente es el presidente de AEPAE, la Asociación para la Prevención de Acoso Escolar. Y hago otro llamamiento a que si cualquier padre, cualquier niño quiere probar la actividad, está abierta las puertas para que vengan a probarla, y los padres, si quieren hablar conmigo, cualquier cosilla, y que hablen a la página de AEPAE o a defensapersonal.org de Yaguara Jitsu si creen que tienen algún problema, para ayudarles lo máximo posible.
Cristina.
Yo quería recalcar que aquí dentro del cole tenemos un grupo de mediación, que los niños ofrecen, ese grupo ofrece herramientas de ayuda para este tipo de problemas.
Ajá. Bueno, yo quería agradecer, bueno, a todos, pero en especial a Fonsi, que sé que no le ha sido fácil estar aquí, y a Sergio, que aquí tenéis vuestra radio cuando queráis, que podemos contar que podéis venir cuando os apetezca a colaborar o a estar con nosotros, y que muchas gracias por todo. Y ahora ya nos vamos a despedir con unas frasecillas que yo he preparado dedicadas a tanto a acosadores como a acosados.
Sentir que ríes solo.
Nunca seas maltratado en silencio. Nunca te permitas a ti mismo ser una víctima. No aceptes que nadie defina tu vida. Defínete a ti mismo. No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino las barreras que pone la sociedad. Mereces a alguien que te regale sonrisas, no lágrimas. Tiempo, no distancia. Alegrías, no tristezas. Besos, no mentiras. Y hechos, no palabras. La educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia. Y recordar la regla más sabia de todas: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo.
Alguien tiene que hacer algo, nos están llevando a sentir que no valemos nada.
Jamás te unas a un maltratador, ni siquiera para no ser abusado. Si lo haces, caes en lo más bajo, pues te conviertes en un seguidor y en un cobarde. La vida es aquello que nos va sucediendo mientras nos empeñamos en hacer otros planes. Nadie puede ni tiene derecho a hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Quizá no cambiarás el mundo al ayudar a una persona que padece bullying, pero sí cambiarás el mundo de esa persona. Aquel que quiere ser amado debe querer la libertad del otro, porque de ella emerge el amor.
Cansada de que no me vean llorar.
No es más fuerte el que intenta mostrar más fuerza, sino el que más se levanta, el que es capaz de caminar solo, el que tiene opinión propia y el que es capaz de perseguir sus metas sin rendirse.
Sentir que ríe solo.
Y termino. La vida no es fácil, pero hay un motor llamado corazón, un seguro llamado fe y un conductor llamado Dios. Hasta el próximo mes y muchas gracias a todos.
Y reír, pero por...